Chihuahua, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro 2029.
La nutrición es un aspecto crucial en el manejo del síndrome de Down. Es por ello que en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS se desarrolla un programa especial para niños que presentan esta condición, en la idea de adaptarles dietas equilibradas y personalizadas para prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida, destacó el Dr. Javier Magaña Gómez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.
Tenemos desde la parte física, porque a veces el tamaño de la boca o de la lengua pueden afectar los procesos de masticación y deglución. Y en la parte cognitiva, pues también afecta porque hay cierta sensibilidad a texturas y eso hace que la alimentación pueda estar un poco limitada. Sin embargo, son cosas que se pueden modificar.
Usted bienvenido. Este es el espacio de Enlace Profesional, vínculo de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa AC con la sociedad. Enlace Profesional. Acompáñenos los próximos 30 minutos. Abordaremos temas multidisciplinarios y de interés para usted. Enlace Profesional. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, en una emisión más de este su programa, Enlace Profesional de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, Asociación Civil. Y recordándole a ustedes que este programa es una ventana para los profesionistas y la ciudadanía en general. Agradeciendo la atención que nos prestan a través de las diferentes frecuencias de radio en el 96.1 de FM y 1150 de AM aquí en Culiacán, Sinaloa. En el 102.9 de FM de la ciudad de Los Mochis, en el 101.9 de FM desde la ciudad de Mazatlán y por internet www.radiowas.org. En esa ocasión estoy en verdad muy bien acompañada por tres colegas. Bueno, son mis colegas, pero son compañeras de vida laboral, ¿verdad? Somos trabajadoras todas, ellas son arquitectas y nos van a hablar un tema muy importante que es la vida profesional de las arquitectas en Culiacán. Yo creo que a veces tenemos que aterrizar un poquito algunos aspectos de lo que hacemos, ¿verdad? O lo que dejamos de hacer cuando somos mujeres y que sobre todo que tenemos el deseo y sueño de tener una realización plena. Y eso nos abarca también el desarrollo de la vida profesional. Y nos me acompaña la arquitecta Gabriela Guadalupe Urquídez Valdés. Ella es encargada de eventos especiales y es socia fundadora del Colegio de Arquitectos Luis F. Molina. Arquitecta, bienvenida, muy buenas tardes.
Gracias, maestra, buenas tardes.
Nos acompaña también la arquitecta Norma Leticia Quintero Rojas, bienvenida, un placer que nos acompañe. Y la arquitecta Olga Lidia Pérez Pacheco, también es miembro del colegio, las tres del Colegio de Arquitectos Luis F. Molina. Y en realidad agradecemos mucho a quienes de alguna manera nos apoyan en esto y un agradecimiento al arquitecto
Ricardo Llantada.
Ricardo Llantada, ¿verdad? Sí, claro, porque como presidente dijo, yo no voy ahora, voy a invitar a mis colegas a que vayan acercándose. Esto es una plática entre amigas y ustedes son las expertas en realidad porque ¿qué se ha hecho en su colegio y qué han hecho ustedes también por su colegio y por ustedes más como profesionistas? Y sí, arquitecta Gabriel, usted pudiera iniciar con hablarnos un poquito de su colegio.
Claro que sí, les voy a hablar de cómo nació nuestro colegio, ¿no? El colegio nació como una necesidad, éramos un grupo de amigos, yo soy socia fundadora. Nació por una inquietud del arquitecto Manuel Acosta, del arquitecto Martín Sandoval, la arquitecta Claudia Chiquete, Rafael Ives. Él recién egresado hace 20 y tantos años, en el 2003 nacimos como una asociación de egresados de la Escuela de Arquitectura. En ese momento era escuela, no era facultad de arquitectura. Bueno, ya en ese momento ya era facultad. Nace como en eso y al siguiente año por cosas de normatividad, porque se nos empezó a acercar gente graduada de otras universidades, decidimos formar el Colegio de Arquitectos Luis F. Molina en el 2004. En febrero del 2004, ya tenemos más de 20 años en este colegio, que es un colegio que ha venido con una cantidad no muy grande, pero sí con una formación de tener calidad. Somos todos amigos de juntarnos y de reunirnos para ayudarnos. Nosotros somos un colegio muy participativo, somos un colegio donde todos tratamos de conocernos, todos somos bienvenidos, pero con una recomendación. Yo recomiendo a un miembro para que entre. Tiene que ser alguien conocido, alguien que tenga esas características que necesita nuestro colegio. El lema de nuestro colegio es el hacer la arquitectura con amor a la humanidad. Entonces, promovemos la unidad y la solidaridad. Desde 1980 y hasta terminar el porfiriato del 1911, el personaje central de la arquitectura aquí en la ciudad fue el arquitecto Luis F. Molina.
Que es la historia, por eso.
La historia, exactamente, que es la parte por la que el colegio lleva este nombre. Es en honor al arquitecto Luis Felipe Molina Rodríguez. Él tiene innumerables inmuebles que fueron creados por él en la época del porfiriato. Es una pequeña semblanza de lo que es la historia de nuestro colegio y la historia del nombre de nuestro colegio.
Tocó usted un punto muy importante y probablemente no en todos los colegios sea exactamente igual. El que para que se admite un socio, alguien lo debe de recomendar.
Claro,
o sea, debe tener su padrino,
claro,
dijéramos,
claro,
de ingreso, ¿verdad?
Ajá, sí.
Porque decimos, tiene que ser gente con capacidad, honorable, respetuoso,
ajá,
que tenga ética, que tenga valores.
Ética profesional.
Entonces, hay muchas cosas que tienen que analizar en cada uno de nosotros como profesionistas. Ajá. No nada más el tener un título, una licencia que nos da la facultad de ejercer X carrera. Y sobre todo cuando se hacen las agrupaciones civiles, porque somos fuente de observancia en un momento, ajá, dado, y adquirimos un compromiso no nada más con nosotros, con la profesión, con nuestro gremio y con la sociedad en general. Porque ustedes en la arquitectura pues van a beneficio de la sociedad.
Claro que sí.
¿Verdad? Uh-huh. La arquitecta Olga Lidia, ¿nos pudiera hablar un poquitito en relación a la situación? Hablaba la señorita de que poquitas mujeres iniciaron, sin embargo, pues desde, creo, lo poquito que yo he entendido y he conocido de la arquitectura, como muchas de las ingenierías también, fueron diseñadas básicamente para hombres. Uh-huh. Ustedes tienen que incursionar en un campo de vida, desde estudiantes hasta la vida del ejercicio profesional, entre caballeros. ¿Qué tan fácil ha sido esta situación?
Buenas tardes. No ha sido muy fácil esta situación, porque por allá en los años 88, 90, no ha sido muy fácil incursionar en lo que es la obra. Sí. La obra, ¿por qué? Porque en esas épocas de los 88, 90, quienes más estaban en campo eran los hombres, ¿sí? Los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros topógrafos, que es realmente con los profesionistas que más nos relacionamos nosotros en obra. ¿Por qué? Porque al iniciar un proyecto hay que empezar con el trazo de niveles, plataformas, terraplenes. Entonces, el hecho de que hay esa convivencia ya con hombres y uno se presenta al campo, le va dando a uno ya cierta incursión ya en la obra, ¿sí? Y no nada más en la edificación, sino también en urbanización. Entonces, a partir de esa época, yo tuve que trasladarme, por ejemplo, a la ciudad de Tijuana, porque eran los años 88. Aquí no había ese trabajo que se encontraba en ese momento en la frontera. Entonces, como ya estamos muy cerca de Estados Unidos, para nosotros el que nos aceptaran en el campo, noté que fue mucho más fácil para mí abrirme camino en obra, porque no deja de ser Estados Unidos prácticamente a un brinco de lo que es la frontera, y los hombres empezaban a tomarlo a uno más en cuenta. Entonces, ya cuando yo me tardé 8 años para regresar a Sinaloa, sí, 8 años, entonces en esos 8 años, pues yo ya me abrí campo en lo que fue obra, ¿sí? No me gustó la oficina, no me he dedicado al proyecto. Entonces, prácticamente lo mío es la obra, y por ello al regresar aquí, yo ya tenía mis relaciones en cuanto a mis compañeros, que fue el que me invitó al colegio, un punto que se está comentando ahorita, que para estar en un colegio, pues hay que ser invitado por alguien y que conoce la trayectoria de uno esa persona, ¿verdad? Porque a quien vamos a invitar al colegio es una persona seria, honesta, capaz, con ética profesional. Entonces, esta persona, pues, la verdad, la estimo mucho. Es el arquitecto Joel Rodríguez Ochoa quien me ha invitado, y quien me invitó a este programa, pues, es el arquitecto Ricardo Llantada, ¿sí? Y quien me apoyó, aunque estuvo muy ocupado, fue el arquitecto doctor Martín Sandoval Bojorquez, quien me pidió prácticamente que abordara el tema: ¿para qué sirve el colegio?
Sí. Claro.
Entonces, él considera, y fue en la época que yo ingresé al colegio, por allá como en el 2007, él era presidente en el periodo 2008-2010, pero volvió él a postularse ya en el segundo periodo, y en ese periodo, pues yo recuerdo que él abordó ese punto: ¿para qué servía el colegio? Y él decía: es un espacio de continua formación y actualización en la profesión. Además, permite interactuar con los colegas y profesionales del ramo en un permanente enriquecimiento que sirve de formación continua. Además, permite estar al día de los acontecimientos relevantes del quehacer del arquitecto. En el Colegio de Arquitectos Luis F. Molina, estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de estar colegiados, formando un todo como profesionistas que agrupados podemos incidir en el sano crecimiento de nuestra ciudad.
Bien.
Conscientes de que somos un bastión de al ser legal y socialmente la agrupación que detenta la calidad de testigos de honor en los que la sociedad asiente y consiente como o más depurado, preciso y ético en todo lo relacionado con la arquitectura y el urbanismo. Pero sobre todo, somos un grupo de amigos, lo que decía aquí la arquitecta Gaby, colegas y compañeros que, consciente de la búsqueda, trascendencia en cada cosa que realizamos, nos agrupamos para debatir, comentar y conciliar nuestras ideas y fortalecer los lazos de amistad, compañerismo, amistad.
Sí. Creo que abarca muchísimo lo que... ¿Algo más que iba a agregarle en ese sentido?
Dice: el colegio es un espacio plural, dinámico y enriquecedor de las distintas naturalezas humanas, pero también es donde convergen los acuerdos sustentados bajo la más honesta reflexión soportada en la razón y en la convicción.
Creo que es muy interesante todo lo que comenta usted, y como un principio que rige el colegio. Muy válido, ¿verdad? Muy muy válido, porque nosotros siempre hemos comentado que los colegios y las asociaciones, la función primordial de ellos es mantener un grupo de profesionales que estén altamente capacitados, que tengan el conocimiento, habilidades y aptitudes, ¿no? Decía usted,
sí.
La coherencia entre el hacer y lo que soy y lo que hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos estamos beneficiando y somos entes como la persona, la profesión, a través de lo que ustedes hacen, a la profesión la alimentan y la desarrollan y la hacen crecer, y también pues a nuestra ciudad, porque sirven ustedes a la sociedad. Y en relación a todos los principios éticos, yo creo que todos los colegios los tenemos, nuestro código de ética, todo nuestro, lo que es nuestra misión, nuestra visión, y es un colegio que yo he conocido con una gran fortaleza y mucha unión con ustedes, sí. El tiempo que yo tengo de tratarlos, y eso es muy validero para poder continuar. Y la otra importante es que ustedes son encargadas de obra, ¿no?
Sí, es correcto.
Creo que vamos a un pequeño espacio y continuamos para poder platicar un poquito sobre estos temas.
Sí.
En un momento regresamos a Enlace Profesional.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
En la Unidad Regional Sur se realizaron 480 propuestas por 984 autores en el Foro Universitario para la Construcción del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2029 y el Proyecto UAS 2050. Enriquecerán y fortalecerán el quehacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los próximos años, aseveró el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Todo lo que hacemos en planeación, en proyección, en la búsqueda de la mejora, es para nuestros alumnos, que son la parte central, lo más importante que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Continuamos en Enlace Profesional.
Bien, continuando con ese tema tan interesante, porque cuando hablamos de mujeres en la vida profesional siempre es un tantito complejo, ¿verdad? Y en el caso de la arquitectura, pues era una carrera, yo la veo como diseñada inicialmente para hombres. Sin embargo, la vida nos da la oportunidad y tenemos que aprovecharlas. Y las mujeres tenemos las capacidades que tiene el caballero para poder incursionar en cualquier área, las ciencias exactas, en la biología, en lo que quieran, para adquirir el conocimiento, las habilidades, porque nos va formando la misma instrucción académica que tenemos y luego nuestro ejercicio profesional. Sé que ustedes son encargadas de obra. A ver, maestra, para que podamos continuar sí. Con eso.
Maestra Nieves, muchas gracias primeramente por el espacio. Yo soy la arquitecta Norma Leticia Quintero, ¿no? Para todos los que nos están escuchando. Tengo ya 15 años en lo que es el ejercicio en la obra. Y me dedico a eso, al diseño, que el diseño tiene sus etapas, al proyecto y a la construcción de lo que diseñas, de lo que proyectas, ¿no? Cada una tiene sus etapas de trabajo y así que lo vas llevando junto con tu cliente. A veces las necesidades son unas, otras necesidades, pero ahí vamos con él de la mano hasta que le entregamos, tienen ellos su obra completa. Y en ese transcurso te dedicas a hacerles presupuestos, a hacerles los renders de cómo se verá lo que ellos quieren, lo que te están pidiendo. Participan en el sueño que ellos tienen de su espacio, de su lugar donde van a vivir, donde van a habitar. Y me dedico a eso, la obra es de vivienda, de obra comercial o también de oficinas. Y llevo, le digo, 15 años ya en ese trabajo como independiente.
Hay una parte interesante, la parte de la arquitectura, como decía, el diseño como quiera es ser una oficina, ah, ¿verdad? Sí, sí. En un área tranquila, con cierto relax y confort. Ajá. Sin embargo, cuando usted se soy encargada de obra, a mí me da la idea de que tienen que salir al campo.
Claro, salimos al campo, a ver, claro. La obra. En el caso de nosotros, las tres somos directoras responsables de obra. Tenemos nuestro registro ante el ayuntamiento. Nosotros hasta eso hacemos, somos completamente... independientes en el sentido de que hacemos el proyecto, el diseño, el proyecto y también construimos y todos los trámites legales y todo eso también nos llevamos nosotros.
¿Cómo nos damos cuenta que nuestra vida profesional cambia mucho, dista mucho de cuando estábamos en el aula, ¿verdad?
Claro.
Y bastante. Sobre todo en ciudades como la nuestra, donde el clima es tan inclemente que tiene que revisar una obra a pleno mediodía, ¿verdad? Entonces creo que eso habla mucho de lo que podemos ser capaces las mujeres. Y no nos peleamos con los caballeros, al contrario, creo que formamos un equipo, porque alguien podrá ser mi compañero que me invitó a estar al colegio, compañero con el que yo puedo consultar algo de lo que yo no tengo la suficiente experiencia o la seguridad de lo que voy a hacer. Y en ese sentido los colegios nos permiten ese intercambio del conocimiento.
Claro, y de intercambiar proveedores. Claro, conocimientos, todo eso lo utilizamos mucho. Aparte de que es nuestro colegio, también es una herramienta para nosotros, ¿no? Porque nos llamamos constantemente, oye, ¿tienes esto? Oye, ¿me recomiendas a tal persona? Ahorita yo no puedo hacer esto de proyecto, no puedo hacer este render. Ah, mira, ¿sabes quién? Este del colegio, a eso se dedica. ¿Sabes qué? Esta persona del colegio es arquitecto, pero él tiene, se dedica mucho a la obra civil. O esta persona se dedica mucho a la carpintería, tiene un taller de carpintería. Entonces, eso es, o ellos nos recomiendan, o nosotros mismos ejercemos mucho esa situación de estarnos recomendando entre nosotros mismos.
Eso es muy valioso entre colegas, porque claro, se fortalecen. No es de que es el mío y no lo presto a nadie.
Claro, no.
Eso fortalece el hacer y habla mucho de ustedes como profesionistas y como personas en ese sentido. Y interesante. A ver, algo que se me escape y que quiero comentar en ese sentido.
Ahorita que dice eso de que se fortalecen, el estar en un colegio de arquitectos nos fortalece a nosotros, ¿no? Como arquitectos, nos da conocimientos, nos capacitamos, entonces eso ayuda, exactamente, estamos actualizados, estamos al día, ¿no? Así decirlo, y mucho de eso pues le ayuda también a los clientes porque sabemos lo que hacemos, somos responsables. Y ellos pueden estar seguros de que, vaya, su proyecto va a estar en confianza y que es algo de que les vamos a dar seguridad, pues, ¿no? En la obra y que todo va a estar
en manos profesionales. Y también queríamos invitar, que era lo que estábamos comentando antes de entrar al programa, a las nuevas generaciones. De hecho, en nuestro colegio tenemos nuevas
los relevos generacionales que tienen que entrar,
y hay muchas, tenemos compañeras que son jóvenes, entonces, y ellas han estado también ahí con nosotros, pero sí invitamos a la gente que se acerque al colegio, no inmediatamente podrán ser miembros, pero puede que cumplan con todos los requisitos para estar con nosotros, sobre todo más mujeres, ¿no? Sumarnos en el sentido de ser mujeres, claro. O sea, de ayudarnos entre nosotras mismas. Es demasiado hostil, como veníamos platicando, el medio ambiente en el que nos desarrollamos, en el ambiente laboral, es un poco hostil, ya no tanto, pero pues entre más seamos más mujeres, vamos a tener más unión en ese sentido. Olga, quería comentar algo.
Es muy importante para nosotros que quienes nos hayan escuchado o sigan en redes sociales el programa, pues más que nada nosotros estamos para invitar a esa población, sobre todo las jóvenes egresados, arquitectos, arquitectas, a que se animen a estar dentro de un colegio. Es responsabilidad, sí
es mucha.
Pero también son muchos los beneficios. Y dentro de ello, yo que tengo como 18 años aquí en el Colegio Luis F. Molina, me he dado cuenta, como decía aquí la arquitecta Gabriela, dentro de cada una de las reuniones tenemos acceso a que vienen proveedores a nosotros. Y esos proveedores en el campo de los presupuestos nos sirve bastante. Ya no se diga al momento que estamos con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente lo que quiere ver es costos. Sí, ahorita el cliente prácticamente nos llega con el diseño, pero nosotros que somos especialistas en espacios, ya le damos la forma y sobre todo que el proyecto ese quede bien sustentable, económico y funcional. ¿Sí? Son las tres cosas que el cliente prácticamente lo van a satisfacer. Sí, esa es una experiencia que los jóvenes arquitectos pueden aprender, porque pueden ser muy buenos ellos en el diseño y muy rápidos con la nueva tecnología, sobre todo con
las computadoras y todo. Pero tienen que investigar, los jóvenes arquitectos tienen que investigar qué es lo que realmente les gusta. Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta mucho el diseño y son arquitectos de escritorio, sacan su laptop y en un momento hacen, pero creo que en determinado momento, como arquitectos, tenemos que probar también el estar en la obra. El ver lo que tú plasmaste en la computadora desde o dibujaste, desde el material que te estás imaginando, porque nosotros nos estamos imaginando no en nivel plano, nos estamos imaginando ya en otra dimensión. Entonces, estarnos imaginando eso. La satisfacción, no me van a dejar mentir aquí mis compañeras, de haber realizado lo que tú le platicaste al cliente o lo que el cliente te platicó a ti que quería y verlo materializado, realizado, es una experiencia muy grande. Porque toda la gente que nos contrata o contrata a cualquier otro arquitecto pone su patrimonio en nuestras manos. Ya sea para su casa o para su negocio, su oficina, lo que sea, pone su patrimonio. Y eso es muy importante. Y es muy importante quedar bien con el cliente.
Definitivamente.
Claro.
Un punto que tocaba arquitecta es los proveedores. Porque si bien en la ciudad hay muchísimas distribuidoras, pero los costos son muy diferentes
muy
a tenerlos en el distribuidor, a tenerlos directamente del proveedor, ¿verdad? Es algo que también la ciudadanía debe de entender por qué. A lo mejor tengo que pagar un arquitecto, pero ese gasto que yo siento como gasto,
se lo
al
va
final
ahorrar.
De cuentas es un beneficio.
Se lo va a ahorrar, porque nosotros gestionamos y administramos la obra. Gestionamos para que, si estamos trabajando por administración, el cliente tenga el mejor precio.
Claro.
Y con ese que se ahorra, son nuestros honorarios, no se ahorra. Nosotros,
sí, pero, o sea, no es un gasto.
No es un gasto, es un ahorro.
Es una inversión.
Una inversión.
Que finalmente va a ser redituable para quien está adquiriendo los servicios
así
de un
es.
Profesional. Algo que se me pase que quieran ustedes comentar en ese sentido. Invitamos ya a las nuevas generaciones.
Invitamos a las nuevas generaciones.
Damos el teléfono del colegio para quien tenga interés en acercarse al colegio para
Vamos a
poder
dar
información.
El teléfono del. Bueno, voy a dar mi teléfono porque yo soy la de eventos especiales. Ajá. Mi teléfono es el 6671-555500. Soy la arquitecta Gabriel Urquídez. Acérquense y ya nos ponemos de acuerdo o los podemos invitar a una reunión. Ahí estamos a sus órdenes.
Claro que sí. Y la arquitectura, les recuerdo que no nada más es el diseño y la construcción, también entran en la investigación, también entran en la enseñanza, porque ustedes serán formadores de muchos jóvenes quienes se dedican a la docencia, ¿verdad? Y es algo extraordinario cuando nosotros las mujeres nos desarrollamos. En este sentido, es sienta la plenitud y no estamos dejando de ser ni la ama de casa, ni la mamá, ni la hija, ni la tía. Somos tan multiusos nosotros que cómo le hacemos, no sé, ¿verdad? Pero de alguna
Así
manera
es.
Organizamos nuestra vida y pues yo...
Porque somos mamás también.
Sí,
todas.
Sí, las mamás, tres. Sí. Entonces,
y abuela.
Y abuela, aparte. Y la parte de la abuela nos quita mucho tiempo, ¿eh? Porque sí. Eso de los nietos vuelve uno
son
a...
Son demandantes.
Sí. Pues no, interesante no, todo lo que nos han comentado y yo quiero agradecerles infinitamente la asistencia, compartir esa opinión que tienes y esas experiencias que ustedes están viviendo y han vivido y que van a seguir viviendo a través de su vida, porque no las veo con la intención de decir, ya no voy a ejercer mi profesión.
No.
Se enamora uno de lo que hace, y yo siempre digo a mis hijos que empiezan a trabajar, les digo, si tú vas y buscas un trabajo, te gusta lo que trabajas y te pagan,
es una maravilla.
Es una bendición, sí. De ti depende crecer más allá, ¿verdad? Y si no, pues con que tengas un trabajo honrado, ese te va a sacar adelante, que tengas que caminar de frente, adelante y con la frente en alto, decía mi padre. Entonces, pues felicidades, muchísimas gracias.
Gracias, maestra.
Y no me queda nada más que agradecerle infinitamente a ustedes que lo están escuchando, que este tipo de pláticas que tenemos entre profesionales, pues es precisamente para eso, para fortalecer los lazos entre los profesionales a través de la Asociación de Colegios de Profesionistas, donde les decimos a todos, autoridades de cualquier nivel de gobierno que están los profesionistas mejor evaluados, calificados, capacitados y organizados con un respaldo de ética profesional para el desempeño cada quien dentro de sus competencias laborales. Así pues, agradecemos infinitamente a Radio Universidad por el tiempo que nos presta en esta radioemisora, a la señorita Cintia Ochoa por el apoyo en los controles técnicos y a ustedes que tan amablemente nos han escuchado. Bendecida tarde, cuidémonos más cada día y amémonos. Un abrazo fuerte a todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Bonita tarde.
Esta fue una emisión más de Enlace Profesional, vínculo de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa AC con la sociedad. Lo esperamos el próximo miércoles en punto de las 16:30 horas. Enlace Profesional. Hasta entonces.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio.